Muy buenos días. Para el maestro Esteban Morgado y para mí es muy emocionante haber amanecido hoy, un 9 de julio, en esta provincia maravillosa que hasta principios de los 90 era un territorio nacional. Es la provincia más joven y al mismo tiempo abarca, como nos decía ayer su vicegobernador, el territorio más extenso. Y hay que vivir acá, hay que venir a poblar este lugar, donde uno encuentra pocos nacidos y criados y muchas personas que tomaron esta opción. También sabemos, porque a veces hablamos con ellos, que nos están escuchando en la Antártida. Sabemos que este territorio abarca nuestras queridas Islas Malvinas, que aquí hay 400 excombatientes, héroes de Malvinas, que están homenajeados y diseminados por toda la Argentina, y que llevar una escarapela, una bandera, colgar una bandera de un balcón que se va perdiendo y no sé por qué, aquí cuando simplemente te asomás a la ventana y ves el canal Beagle, ves la nieve, no puedes dejar de emocionarte. Llaman a este lugar el fin del mundo, pero alguien nos decía ayer, ¿y por qué no el principio de todo? Estamos desde aquí en vivo hasta las 12. Recién nos dejó el micrófono Claudia Nigro, una locutora maravillosa, y estamos usurpando legalmente el horario de mañanas diferentes. Y hoy sí que es una mañana diferente, para nosotros por lo menos. Maestro, ¿cómo le va?
Muy feliz, porque la veo a usted empezando este programa que queremos tanto, y atrás suyo un ventanal inmenso y la nieve, repleto de nieve, cubierto de nieve, una mañana diferente para nosotros y maravillosa. Pasamos ayer una tarde increíble en el Cerro Castor,
transmitiendo en vivo para esta radio y para toda la Argentina.
Y además nutriéndonos de un paisaje extraordinario y de una gente extraordinaria. Gente que efectivamente hace patria viviendo acá y transitando este clima que a veces es hostil, pero que claro, el resultado es tan bello porque, bueno, para nosotros los capitalinos de la ciudad de Buenos Aires, ver esta nieve y estos paisajes únicos, uno no para de asombrarse y de maravillarse mirando para todos los costados, y en la ciudad incluso hay unos paisajes extraordinarios.
Estaba pensando que estamos a más de 5.000 kilómetros de La Quiaca.
Claro, por ejemplo.
Y a más de 3.000 de la mesa de nuestro programa. Quiero saludar a nuestra compañera Silvia Marucho. Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan? Saludos a todos por ahí, a todos nuestros compañeros en Nacional, en Tierra del Fuego.
¿Me dice con quiénes está hoy?
Y estamos con la mesa completa.
¿Y que vayan saludando?
Sí, Damián.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Damián Dreisi? ¿Cómo les va ahí?
¿Cómo le va, Damián? ¿Y quién viene hoy?
Hoy viene el doctor Membrillar.
Bueno, sí. A lo mejor va a tener alguna pastillita que tenga que ver con los castores.
Sí, sí, con guanacos y conejos,
¡Qué bárbaro! Se inspiró.
Animales,
se inspiró.
Sí, animales.
¿Son animales con problemas psicológicos los que va a tratar hoy?
Son animales autóctonos de Ushuaia, así que
patriotas.
Patriotas, están haciendo patria, así que bueno, vamos a hablar de ellos.
¿Quién más está?
El doctor Claudio Santamaría.
Hola, Claudio.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Qué alegría escucharlos en ese lugar tan bonito del país, que es tan precioso, y con buenas noticias porque comenzó el rescate de los chicos de la cueva de Tailandia. Ayer sacaron 4, hoy hay 4 más que están saliendo, y la verdad que es un gran milagro que hayan podido sacar, porque estaba muy complicado por las lluvias y por la disminución de oxígeno en la cueva, que después te vamos a contar cómo está la situación actualmente.
Ya es una noticia excelente. Creo que vueltita damos a la mesa. ¿Estaba la guerra?
Sí, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo le va?
Estoy esperando la foto con ambos sobre raquetas caminando por la nieve.
El año que viene podrá.
El año que viene. Un entrenamiento.
Hay que tener paciencia, las cosas buenas a veces tardan. El año que viene nos sacamos la foto con las raquetas.
Y bueno,
¿cómo le va? Y bueno, empezó el Tedeum, escuchábamos recién.
Empezó el Tedeum hoy sin el presidente Mauricio Macri, que se va a estar sumando recién a la celebración en San Miguel de Tucumán. Alrededor de las 10 horas está previsto que aterrice en la provincia. Y bueno, expectativas sobre todo por el discurso, Día de la Independencia. Se espera un discurso lleno de energía para lo que sigue, y bueno, la mirada siempre puesta en por qué no esta vez, por qué este Tedeum sin el presidente, ¿no? Y difícil mirar la situación con la iglesia en este contexto y con esta ausencia. Pero bueno, veremos de qué otra manera se nos acerca el jefe de Estado con este discurso del Día de la Patria.
Y como sabemos, si ese discurso sucede a lo largo de estas 2 horas de mil gracias, bueno, para todo el país será escuchado también. ¿Hay alguien más ahí?
estamos todos y los oyentes que irán de a poco sumándose, como siempre, Silvina. La invitación es a través del 116-584-0870. Es el WhatsApp que tiene Radio Nacional y todo el país se puede comunicar con su foto. Lo mismo que las redes sociales. Siempre recordamos que mil gracias AM870, mil gracias AM en minúscula, 870 en números. Así nos encuentran en Instagram, en Facebook y también en Twitter.
Muchas gracias, Silvia. Y nosotros tenemos varios invitados para el día de hoy. Tenemos ya mismo sentado con nosotros a Santiago Reyes, que es historiador y periodista. Santiago, muy conocido aquí porque trabajaste en esta, también en la radio, trabajaste en otras radios. Sos un tipo que trabajó en museos. Sos un libro abierto, te vamos a exprimir. ¿Te gusta? No sabía, te iba a decir gastar. Se me hacía feo. Usar, utilizar. Nada. Vamos a tirar.
Vamos a compartir la
materia. Nos parece muy bien. Eso nos gusta. Y desde ya, mil gracias a lo que queremos decirte. ¿Qué te parece si Esteban Morgado, que como vos lo admirás y todo, arranca con el himno nacional argentino desde la ciudad más austral del mundo y para todo el país? Aplausos de todas partes. Es muy emocionante estar aquí en un 9 de julio, cuando hasta hace muy pocos días no sabíamos que esto iba a pasarnos y que Esteban, con su sensibilidad tan habitual, cante, no, me imaginaba todo, yo me puse de pie y todo. Y mientras se te mueva alguna fibra y te sigas emocionando porque suena el himno nacional de tu país, bueno, ¿habrá algo todavía que podés hacer por la patria. Bienvenido, Santiago Reyes, historiador, periodista, que fuiste director del Museo del Fin del Mundo entre 2003 y 2008, que trabajaste en Radio Nacional Ushuaia y en el informativo de Canal 11, nacido en Coronel de Orrego, provincia de Buenos Aires, y vivís acá desde 1987. Es una cantidad de años. Y como le preguntamos a todo el mundo, ¿por qué, no? ¿Cómo fue que viniste a parar acá? ¿Cómo conociste Ushuaia? Y la decisión de instalarte, claro, es una gran decisión.
Sí. Bueno, yo en realidad después de la Guerra de Malvinas, en diciembre del 82, acompañando a mis viejos que vinieron a trabajar acá. Y te queda ese impacto. O sea, Coronel Orrego, llanura pampeana. Ahí está, a 96 kilómetros.
Te están escuchando ahí en este momento.
Por lo tanto, la montaña era un contraste terrible, y uno que ha impactado. Cuando uno empieza la vida laboral, había 3 o 4 proyectos, y dije, bueno, Ushuaia. Y es un poco la elección del lugar, es el lugar que uno elige.
Claro.
Y toda Tierra del Fuego tiene una generosidad enorme para aquel que viene a trabajar.
Tolhuin, Río Grande,
toda
Ushuaia,
toda Tierra del Fuego. Almansa, San Sebastián. La verdad es que todo tiene, está, el título del programa es Mil Gracias.
Sí.
Y yo creo que a veces la gente lo que no tiene es la costumbre de agradecer,
¿no? Un poco eso. Sí, en general, ¿eh? Y no solamente acá. Cuando uno empieza a pararse en esa vereda del agradecimiento, claro, la queja se va desvaneciendo, claro, y en realidad empezás a ver mucho más tu haber que tu debe, ¿no?
Y el agradecimiento no solamente cuando responde a lo que vos necesitas, porque por ahí el otro no puede darte una mano. Pero también hay que agradecerlo, porque en algún momento, aunque te diga que no...
Es que la mano que das vuelve a lo mejor por otro lado.
Claro.
¿No?
Sí, por supuesto.
Bueno, como historiador, justo un 9 de julio te dejamos la reflexión a vos, ¿no? Una patria joven, si comparamos con otros países del mundo. Si sos chiquito y te dicen más de 200 años, decís, es un montón. Te pones a pensar y sigue siendo una patria joven.
Y como todo joven es revoltoso, es inconforme. No le gusta lo que está...
Hace pataletas.
Hace pataletas, se encapricha. Todavía está en una ebullición que no sabes qué es lo que va a terminar.
Eso. ¿Una búsqueda de la identidad, tal vez?
No sé qué es eso. Creo que somos... Mira, el otro día, a partir de las críticas al gobierno, que bueno, que era el cambio y el gobierno no es el cambio... Y el tema es que siempre estamos esperando que el otro sea. Bueno, vamos a cambiar. No, tenemos que cambiar todos. Y creo que como historia de país un poco nos pasa eso, ¿no?
¿Sentarnos a esperar un padre que nos lo resuelva,
claro,
todo?
Sí, yo creo que sí. Que admiramos a otros países porque son sumamente adelantados y progresistas, ¿no? Por ejemplo, vemos con mucho afecto Uruguay. Y no somos capaces de tener una clase dirigencial distinta. No somos capaces de dar pasos fundamentales con temas de derechos, ¿no? Por ahí seguimos discutiendo otras cuestiones que no son el fondo de la cuestión. Uh-huh. Me refiero al aborto, no es una cuestión religiosa desde mi concepción, por ahí hay otras opiniones que dicen todo lo contrario y tienen como fundamentarlo, pero creo que es eso donde todavía somos un país adolescente que queremos ser todo pero no queremos sacrificar nada.
No queremos dar nada para ser todo.
No, absolutamente.
Lo que es imposible.
Y claro.
Y tampoco podemos proyectarnos 10, 20 años, porque si pudiéramos haberlo hecho desde 20, hoy estaríamos gozando de la sombra del árbol que plantamos hace 20 años.
Y siempre es la cosa chiquitita, esto que me beneficia a mí.
El chiquitaje,
¿no? Esto me beneficia a mí y lo perjudica al otro.
Claro.
Bueno, ¿sabés dónde sale la frase de tu argentino, no?
No.
Cuando las revueltas de las primeras décadas del siglo XX en Europa, que venía la primera guerra, había una persecución muy grande a todos los que fueron extranjeros, judíos, estoy hablando de Primera Guerra Mundial.
Sí, todavía no se estaba gestando la segunda del Holocausto.
Claro, faltaba,
¿no?,
mucho. Y sin embargo, los argentinos que tenían, o sea, la oligarquía argentina, que era la que viajaba a Europa.
Con la vaca en el barco.
Claro, la vaca en el barco.
Y tiraba manteca al techo.
La vaca atada.
El divertimento, claro, la vaca atada, la manteca al techo.
Uh-huh. Macoco alza, ¿no?
Entonces eso, cuando venían dando palo a todo lo que era oposición al gobierno, el grito era yo argentino, como diciendo, yo no tengo nada que ver.
Ah, mirá de dónde viene.
Y de ahí viene.
Es impresionante,
de ahí
¿no?
viene. Entonces, yo argentinos no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Es un problema de ustedes.
Y claro. Hablando de uruguayos, me estaba acordando del poema que hace poco le hice leer a Silvia Marucho sobre de Benedetti, que se llama No te salves, ¿no? Claro. Que en realidad es un poema de amor, pero esto que estás diciendo vos me promueve esto de si yo me salvo mi quintita, no me importa lo que le pase claro. al otro. Más bien, no te salves, porque no te salvas sí. solo. Además, no se puede ser feliz entre infelices.
Sí. Vos sabés que, ya que nombrás a Benedetti, hay un poema de Benedetti que es terrible por lo que encierra, que es hombre preso que mira a su hijo. Cuando le dice, llorá botija, que está bien llorar, llorá pero no olvides. Y nosotros no lloramos porque el macho no llora, y nos olvidamos porque nos conviene.
Siempre recuerdo que el actual Papa Francisco, cuando era el Cardenal Bergoglio, decía que Buenos Aires no había llorado lo suficiente a los muertos de Cromañón.
Por ejemplo. Claro. Y teniendo en cuenta que el país es mucho más que Buenos Aires, ¿no?
Ni hablar. Claro. Y es emocionante saber que todo lo que estamos diciendo hoy aquí se está escuchando en La Quiaca, en Misiones, en San Juan, en San Luis, en todos lados.
Con gente en Tierra del Fuego. Mira, hay un dato. O sea, es que hoy son más los nacidos y criados en Tierra del Fuego que los venidos y quedados.
Los NIC. Nacidos y criados.
Porque ya son hijos de los que vinieron alguna vez, como será tu hija la psicóloga.
Claro, tengo tres.
A ver, contame, de edades.
28, 24 y 22. Por lo tanto, ya son más. Nosotros vinimos dos, ya somos cinco. Y los cinco, tres, ya son...
Pero además lo que estoy pensando, estás escuchando a Santiago Reyes, que es historiador y periodista, y nos hizo la gauchada de venir hoy en un día feriado a conversar aquí en esta radio, que es divina.
Bellísima.
Está todo ordenado, limpio. Después voy a decir los nombres de quienes nos han dado la bienvenida tan cálidamente, ¿no? Pero estaba pensando que vos tenés para comparar la llanura pampeana de la que venís y tus hijas, porque decidiste que nacieran acá, ya son de acá. Ya respiraron este aire que veníamos respirando recién desde el hotel, porque tenemos que decirles a nuestros compañeros de Buenos Aires que creo que la temperatura está medio pareja. Estamos en una ventana entre fríos. Hizo muchísimo frío hace pocos días y va a volver a hacer el jueves, y nos recibió Ushuaia de una forma muy amigable, ¿no, maestro?
Sí, hoy está, no digo que caluroso, pero...
No, tampoco, maestro.
Pero
¿cómo esto, caluroso? Acá me muestra Santiago que estamos con 10 grados. Silvia, ¿cómo está Buenos Aires?
Y Buenos Aires está bastante nublada, 8 grados 4 décimas en este momento.
Claro. Hace más frío allá, chicos.
Claro. Sí, viste, estamos en el lugar equivocado, ya lo sabemos.
No.
Dicen
no,
que va a ir mejorando con el correr de la semana, pero hoy tendremos 13 de máxima, a la tarde va a aparecer el sol.
No se olviden que un 9 de julio hace algunos años nevó en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo olvidarlo?
Nunca
me acuerdo
años.
Qué año, pero me acuerdo 2007. De la nieve.
Sí, 2007.
Bueno, me parece que podemos ir a una tanda para que cuando volvamos sigamos transmitiendo desde Buenos Aires y desde Ushuaia para todo nuestro país, por supuesto, en vivo, en este día tan especial, 9 de julio.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 venía a nuestro auditorio a presenciar Lo que le pasó a Reynoso, de Alberto Vacareza, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
10 de la mañana, 21 minutos.
Si sos músico, inscribite gratis en el registro del Instituto Nacional de la Música.
Vas a poder utilizar beneficios como descuentos en pasajes en micro de larga distancia e instrumentos musicales.
Participar de la convocatoria anual de fomento por subsidios y vales de producción.
Y recibir toda la información sobre las actividades y herramientas que desarrolla el INAMU.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Mil gracias.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Mil gracias.
Como es nuestra costumbre, somos agradecidos y queremos agradecer desde ahora mismo a Luciano Pecio, que está haciendo la operación, también a Sebastián Valencia, que va de un lado para el otro y también estaba ayer en la base del cerro junto con Alejandro Schaeffer, que son, bueno, apasionados por su trabajo, como toda la gente de Radio Nacional en la República Argentina. Uh-huh. Y también, por supuesto, un gracias enorme a Sebastián Ferrari, que dirige esta radio y se ha puesto completamente a nuestra disposición. Nos vamos a volver a nombrar luego, pero bueno, tengo siempre ese temor, mirá si el fragor de la lucha y el discurso presidencial me hace olvidar. Y no podemos decir lo que sabemos decir nosotros, maestro. Mil gracias.
Mil gracias, claro.
Qué bien almorzamos ayer, maestro. No es cuestión de andar ostentando, pero qué bien, ¿no?
Pero además en un lugar
extraordinario. Mágico.
Mágico. Un lugar único acá en Ushuaia, un lugar precioso, el almacén de Ramos Generales.
¿Sabe que ese edificio se construyó en 1906? Uh-huh. Estuvo 40 años cerrado. Y alguien decidió reabrirlo, uh-huh, arreglarlo e inaugurarlo nuevamente en 2006. Uh-huh. Se come patisserie francesa, no sé, picada, sopita, gastronomía fueguina. Todo esto para decirle que acá el que se animó, que se llama Enrique Chasco, nos está acompañando, se llama Almacén de Ramos Generales, el lugar. Claro. Pero es realmente mágico. Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Un gusto escucharlos a ustedes en forma personal y además tenerlos en la ciudad que amo.
¿Por qué amas esta ciudad? ¿Cuándo viniste?
Bueno, mi historia tiene que ver, lo escuchaba atentamente a Reyes y me hizo recordar aquellos comienzos. Mi abuelo paterno naufragó en el año 1930 en el Monte Cervantes, muchos de aquí no lo saben, y eso marcó en el único nieto que tuvo la idea de alguna vez soñó de venir a Tierra del Fuego y ocurrió 51 años después. Yo me dedicaba siempre mi vida comercial a al comercio exterior, y vine, había enviado una fábrica y vine a conocerlo. Bajé del avión, quedé petrificado al ver el Monte Olivia, el Cinco Hermanos, que me...
Es lo primero que vemos cuando llegamos, ¿no?
Sí, me quedé quieto en la pista y, bueno, me envolvió y me abrazó la belleza natural y me pegó muy fuerte. Y comencé mi viaje investigativo de 5 días y vi que lo único que podía hacer era lo que hacía, así que no tenía competencia y... Como decía mi esposa, y traje a nuestra hija 2 días antes de la guerra del Malvinas.
¿En serio?
Sí, muy duro, muy terrible. De eso no voy a hablar, solamente de lo que fueron mis comienzos laborales y de cómo llegué hasta el almacén.
¿Cómo hiciste para juntar el ánimo, para arreglar ese lugar, pero no solo reabrirlo, sino llenarlo de cosas tan lindas para mirar? No alcanzan los ojos para ver todo lo que hay colgado, todos los documentos, las fotos antiguas. Está lleno de cosas.
Los saloncitos, ¿no? Porque uno va pasando de un salón a otro.
Nosotros almorzamos en la cocina vieja ayer, por ejemplo.
Sí, es el lugar más respetado por nosotros, lo más museístico, salvo con pedidos especiales, lo habilitamos para familias. Uh-huh. Y por eso lo tenemos museístico. El tema es que yo, a través de mi tarea en la ciudad de trabajo, veía que todos los días desaparecía alguna propiedad de chapa, galvanizada como había.
De las de techo de chapa típicas.
Exacto,
típicas, los orígenes.
Constructores tipo Malvinera, ¿no?
Claro,
claro.
Y entonces dije, no puede ser que la historia del lugar, la raíz del lugar desaparezca. Y entonces comencé una búsqueda de qué podía hacer, qué podía comprar, qué podía hacer. Y logré encontrar 2 lugares. Ese y otro en la calle San Martín, que tenía un problema de carácter sucesorio, pero ahí el dueño era un hombre pudiente, un abogado, primer abogado de Ushuaia, y no quería saber nada, no quería entregarlo. Eso era un santuario para él, estaba cerrado el almacén, y no logré quebrar nunca después de 5 hasta 10 años que lo seguí. Él fallece en el 2012 y en el 2005 una de sus hijas, Loreda, sabía de mi proyecto y me invitó a que lo ponga en valor. Tomé coraje, Lilian, mi esposa, me dijo, es tu sueño, y convoqué a un chef francés, panadero pastelero de cuarta generación, que estaba en Ushuaia, a que hagamos una panadería como yo soñaba poner algún día. Así que arrancamos con eso, trabajamos un año, 5 personas, hicimos todo el trabajo.
Genial, faltan muy poquitos, casi segundos para que nos informemos, como esta radio manda, a las 10:30 van las noticias. ¿Se pueden quedar los dos? Estamos compartiendo con Santiago Reyes y Enrique Chasco, que, bueno, esto, las historias de amor entre personas y ciudades.
Contarles a la mesa que trajo Enrique... dos bandejas de
croissants. Vos ya no se llama media luna, eso se llama croissant, maestro. No, no. Pan de chocolate. Agárrense de las manos.
Agárrense. Y ahora nos vamos a empezar a comer.
No le digas si a la gente, porque
no
mañana
saben.
Va a tener que llevar facturas a la radio. Si
no saben lo así. Que vamos a disfrutar estas
maestro,
facturas
no
increíbles,
eso no
chicos.
Se hace. No, sí, la verdad es que el lugar es mágico, también el cuidado y el amor con que se hacen las cosas ahí, por eso lo estamos destacando. Y yo de pronto recordé a mi abuelo libanés que se instaló en la línea sur de Río Negro, en New Yorkinco, ni siquiera tan desarrollado como Jacobacci, y tenía un almacén de Ramos Generales a principios del siglo XX. Así que bueno, mi recuerdo para los pioneros de la Patagonia, cuya sangre llegó también. Nos vamos a informar como corresponde, y al volver seguimos desde Ushuaia, Buenos Aires y para todo el país en un día tan especial como el 9 de julio.